Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
Crossover. Cine. Series. Plataformas.
Streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales con mi terrible audio todavía.
Todavía yo soy Charlie del Río, que siempre me gusta presentar este programa como Crossover, el espacio entre Cinemanet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich? Independientemente de tu audio que no has podido resolver.
Muy bien, es que tengo computadora nueva, se ve muy bonita la imagen, pero ya no tiene, porque Mac, siendo Mac, ya quitó los USBs y mi micrófono era USB y ahora pues nada más tengo Bluetooth y este pues no está tan padre, ¿verdad? Pero, claro, pero se hace lo que se puede.
Pero seguramente con algunos adaptadores se podrá resolver. Sí. Yo estoy seguro que para el mes de febrero del 2024 ya lo tendremos solucionado.
En algún momento lo solucionaré. En algún febrero, no sé de qué año.
Muy bien, Ivanovich. Felicidades por tu nueva computadora, gran imagen. Y el audio no está mal, lo que pasa es que ciertamente, como también publicamos estos episodios en las plataformas de podcast, tanto de Cine Premier como de Cinemanet, Cinemanet Plus, como está disponible, pues siempre es como relevante para nosotros que el audio sea lo más nítido posible.
Claro. Y este sí, me esfuerzo por hacerlo, pero sí, ahora no se puede. Me está preguntando Gabriel Irán que qué Mac me compré. Es una MacBook Air. Es la misma que tenía, nada más la nueva. Pero ya no trae USB, es MacBook Air y ya, normal.
Y ya.
Y trae cámaras de 1080.
Wow, impressive, most impressive. Sí, yo utilizo una cámara externa, que más que cámara es un teléfono viejo externo. Entonces, bueno, en fin, lo resolvemos como sea.
Pero Ivanovich. Y se ve muy bien.
Oye, ¿qué tal es nuestro programa de hoy?
Pues muy interesante el programa de hoy, nada más que estoy viendo los estrenos, me puse, ¿sabes qué? Hago mi lista para el final del programa de decir lo que se estrena esta semana. Oye, esta semana se estrena, lo voy a repetir al rato, pero se estrena Vidas Pasadas. ¿Ya viste Vidas Pasadas?
No la he visto todavía.
Ah, ok. Cuando la veas, a ver si te interesa platicar de ella. Fue una de mis favoritas del año pasado. Está preciosa la película. A ver con qué se me ocurre juntarla o se te ocurre juntarla. Porque luego te pones bien creativo con la forma en la que juntas las películas y yo necesito, exijo y demando que me expliques la conexión de hoy porque vamos a hablar de Anatomía de una caída, esta película que está multinominada al Oscar de Justine Triet, y la vamos a juntar con Kramer versus Kramer. Y yo necesito una explicación, porque cuando tú me diste la selección Kramer contra Kramer, claro que la he visto, te comentaba en WhatsApp que yo soy muy fan de Dustin Hoffman, es uno de mis actores favoritos de toda la historia, y pues Kramer contra Kramer sí la había visto, pero Anatomía todavía no, y ya que la vi, dije, pues, o sea, es una pareja que supongo que tiene problemas, pero pues hasta ahí, yo siento que hay otras con las que la pudimos haber juntado, quiero sí. Tu explicación.
Sí, muy bien. Reitero, vamos a platicar el día de hoy de Anatomía de una caída, una película que está de estreno en nuestra cartelera desde la semana pasada. Como bien comentas, Ivanovich, creo que es importante y relevante que además, y esto siempre me gusta que suceda a principios de año en nuestra cartelera, que coincidan estos estrenos de películas que han sido reconocidas, en este caso hasta en Cannes, con diferentes premios y que ahorita están en el tema de las nominaciones para los premios Oscar. Y la otra parte es regresarnos hasta el año de 1979 con esta película, este drama, ganador de 5 premios Oscar de los... Creo que lo mejor que se pudo haber ganado se los llevó todos esa noche. Mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Redondito el hecho de que Kramer contra Kramer haya ganado en aquella ceremonia del 80, en el año de 1980, y que era una época, Ivanovich, los 70s y principios de los 80s, en que arrasaban las películas dramáticas, o las históricas o las dramáticas, era lo que le gustaba a la academia. Debo decir que ya andaba yo aquí por esos rumbos y pues yo quedaba muy desencantado de que estas películas ganaran. Son películas que las va uno valorando con el tiempo, que las va uno valorando con la retrospectiva. Y me llamó muchísimo la atención que mientras estaba yo viendo Anatomía de una Caída, me recordaba Kramer contra Kramer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, en muchos temas. En Kramer contra Kramer no hay ninguna caída física, no se trata del esclarecimiento de ningún crimen, pero sí se trata de ir desentrañando el conflicto de relaciones de pareja y el hecho de que haya un hijo entre ambos. Entonces, yo, a mí me queda claro que consciente o inconscientemente, todo el equipo que realizó la película de Anatomía de una Caída, digo, no hemos entrevistado a la directora, no hemos entrevistado al demás equipo de producción y de guionismo de la cinta, pero creo que tiene conexiones que yo veo muy claras. Sí también las tiene con otra película muy importante que se llama Anatomía de un Asesinato, Anatomy of a Murder. Digamos que toda la parte básica de esta película de Otto Preminger, una película es del finales de los años 50, drama de juzgado también, donde se trata de ver la culpabilidad de un hombre que asesinó a otro motivado por la violación que había sufrido su mujer. Entonces, bueno, moralmente, ¿no? La distancia entre la justicia y la moral. Eso por una parte. Anatomía de una Caída, como podemos ver ahí en el póster, muchas gracias a Beto Rosales, que está el día de hoy en la producción de este episodio. Pues en principio, en apariencia, diría yo, trata sobre poder entender lo que sucedió con este individuo. Cayó y murió. La pregunta es, ¿fue un accidente, fue un suicidio o fue un asesinato? Y esto finalmente conlleva a un juicio donde la pareja, la esposa, la única persona que además del fallecido estaba en la casa, pues es puesta en el banquillo de los acusados. Y sí está la parte en la que los expertos, los peritos, como le decimos aquí en México, o el CSI, si lo viéramos en términos de programa televisivo estadounidense, están tratando de ver qué fue lo que sucedió. De acuerdo a lo que la evidencia física, que a ti te encanta la evidencia física, el método científico y todo eso, Ivanovich, no sé si alguna vez viste CSI, la serie original,
sí, claro.
La de Las Vegas, me parece que era en sus primeras temporadas excepcional, porque podía, en una época en la que ya empezaba a pegar muy fuerte el hecho de que las series televisivas tuvieran continuidad, hubiera avance de historias, hubiera un arco dramático por temporada o por varias temporadas, como lo hicieron algunas de ellas, y como ahora se acostumbra, allí era el caso de la semana. Sí, había algunos hilos conductores de lo que pasaría en próximos episodios, pero lo importante era el caso de la semana. Y en ese caso, de una manera muy vistosa, muy bien producida, con edición, efectos de sonido, te pasaban el crimen o el resultado del crimen. El accidentado, el balazo, el muerto, la explosión o lo que sea, y después de diablos, ¿quién habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Y entonces ya entraba todo este tema de analizar la tierra, los zapatos, las salpicaduras de sangre, no lo sé, todos esos detalles físicos. Aquí también, pero ya cuando va avanzada más la película, te das cuenta que al final de cuentas eso es lo de menos. Lo que la película Anatomía de una Caída está explorando es la dinámica de pareja, es cuáles son estos jaloneos que terminan habiendo a partir de la convivencia cotidiana, qué sucede también cuando hay un hijo de por medio, cómo afecta la interacción entre ambos, los resentimientos que pueden tener el uno con el otro por la combinación de las responsabilidades del hogar con las aspiraciones profesionales. Y cuando acaba la película, sin echar ningún spoiler, creo que es lo de menos saber si efectiva, porque además no me parece que quede del todo claro si efectivamente fue o no culpable a quien se le acusa. sino es más importante cuáles eran las condiciones en las que se llevaba a cabo esta relación. Y creo que en Kramer contra Kramer pasa justamente lo mismo. El Kramer contra Kramer, además, es, la volví a ver, yo no sé si tú la viste ahorita otra vez, Iván.
Sí,
¿no?
Claro, sí.
Es increíblemente efectiva en su narrativa. No han pasado 10 minutos y el conflicto ya explotó. La mujer está esperando en casa haciendo su maleta. Meryl Streep, ni más ni menos, está haciendo la maleta porque ya se va a ir. El esposo está llegando, Dustin Hoffman, de una serie de reuniones de trabajo donde le acaban de asignar una cuenta muy importante para su trayectoria profesional. Y ella le dice, ¿sabes qué? Me voy y además te dejo al niño. Ahí nos vemos, ¿no? Se despiden y ¡pap! Se cierra el elevador. Y a partir de ahí, él tiene que empezar a lidiar con la situación de poder combinar lo que aquí es ridículamente común en un país como el nuestro, que las mamás están al cuidado de su trabajo, del hijo, del hogar y demás. Bueno, pues aquí es el papá luchón a finales de los 70s en Estados Unidos, ¿no? Una película que también se ve distinta a partir de el feminismo contemporáneo y la forma en la que vemos la equidad de géneros y demás. Pero bueno, al final de cuentas es un reflejo de su época. Entonces, el papá luchón tratando de lidiar con su ascenso profesional, con las responsabilidades del hijo. Y a la hora de que llega también el juicio, al igual que en Anatomía de una caída, ahí es donde él mismo y nosotros como espectadores empezamos a entender la dinámica que tenían como pareja. Y efectivamente, que estaban estos mismos cuestionamientos que vemos en Anatomía de una caída, en este caso sería al revés, viéndolo cronológicamente, los mismos cuestionamientos que había en Kramer contra Kramer los vemos reflejados en Anatomía de una caída, que es la parte que nos permite ir explorando. Y otros detalles que me parecen curiosos, en el caso de Kramer contra Kramer, ella le dice, en algún momento pensé en aventarme por la ventana. El niño sufre un accidente a cargo del papá donde casi pierde el ojo, ¿no? En el caso de Anatomía de una caída, pierde la vista. Entonces son como una serie de guiños que me parecen muy interesantes sobre estudiar estas dinámicas sociales, personales, familiares, psicológicas de la vida de pareja, y en ambos casos, el hombre, la mujer, el hijo. En uno es, no importa lo que pase, no quiero que mi hijo vaya al estrado. En el otro es, sí, va al estrado. Y su testimonio será fundamental. Entonces, pues Ivanovich, es por eso que me llamó mucho la atención cuando platicábamos sobre Anatomía de una caída, con qué película empatarla. Y sí, está una propuesta grande que tú tuviste, que yo creo que la podemos retomar, no la dejemos fuera. The Staircase, no sé si se llama La Escalera, es un documental que inició como serie documental por ahí del 2004, pero fue retomado en el 2018 y se hicieron pues una serie de producciones adicionales para actualizar cómo estaba la situación del caso, donde una mujer en Estados Unidos es encontrada muerta al final de una escalera y el esposo es llevado a juicio para pues tratar de demostrar si es culpable de un asesinato o simplemente es la víctima él de un accidente en el que su esposa fallece. Esta serie además tuvo una miniserie muy reciente, de hace unos cuantos años, protagonizada por Colin Firth.
Creo que es el año pasado, de hecho.
Muy reciente, que está en HBO. La serie documental está en Netflix. Y esas, podríamos hablar de esas dos, y posiblemente con la película del caso Von Bülow, que no sé si la viste, con Jeremy Irons, que Jeremy Irons se llevó el Oscar en 90, 91, por ahí, de un hombre también que acusan de haber llevado a su esposa a un estado de coma, del que finalmente, muchos años después, fallece. Entonces, la acusación es por intento de homicidio. Pero ahí, bueno, serían dos series, una documental y una de ficción, basadas en casos de la vida real, donde un hombre es acusado por el posible homicidio o intento de homicidio de su esposa. Te lo dejo, y lo dejo también a la comunidad, para ver si les late la idea de que lo retomemos en algún momento, sobre todo siendo la serie de HBO tan reciente.
Sí, que a mí me parece mucho mejor el documental, porque pues estás viendo a la gente y al tipo este que
claro.
Y es una cosa bien, bien extraña empezar a conocerlo.
Sí, pero bueno, te diría yo, también requiere mucho tiempo. Creo que sí, los documentalistas de The Staircase, sobre todo los de la primera etapa que estaban siguiendo el caso en el día a día, pues se regodean en ese seguimiento del día a día y de repente hay una serie de escenas que me parece que son innecesarias, verlos en el coche, avanzando rumbo al juzgado y salen del coche y traen unos diablitos, todo el montón de papeles que tienen que ver con la investigación, y vemos al hombre acusado en su casa antes del juicio, reflexionando, fumando pipa frente a la ventana. Creo que hay muchísima pajita, pero no deja de ser algo muy interesante. Entonces, pues bueno, esos son mis opening arguments, Ivanovich, para el caso en cuestión del día de hoy. Y pues no sé qué tanto coincides.
Está muy, coincido completamente en tu lectura de Kramer contra Kramer. Creo que, como pocas veces, no vimos la misma película. Para mí, Anatomía de una Caída no se trata de lo que tú dijiste. O sea, vaya, sí está, sí lo veo. Cuando lo dices, pues sí, tampoco es que... No es literal que vimos una película diferente. Solo que para mí no fue eso lo importante. Eso no fue con lo que yo me quedé. Yo no veo una exploración de un matrimonio y de cómo las dinámicas van transformándose y van cambiándose hasta la decadencia y ruptura. Yo no veo eso, no me parece que haga eso, no me parece que haga esa exploración para nada. Creo que hace la exploración de un momento muy específico, pero realmente no vemos nada. Y el hecho de no verlo, solamente escuchamos sobre eso, pero no solamente sobre su relación, sino escuchamos las diferentes voces hablando sobre lo que pudo o no pudo haber pasado. Y para mí de eso se trata la película, de cómo cada quien... Básicamente, como cada quien cuenta el cuento como le fue, ¿cómo es la frase?
Cada quien cuenta como le va en la feria.
Eso. Como que cada quien tiene su propia construcción de la realidad, y incluso el niño tiene una propia construcción de la realidad. Y se me hace tan interesante que hasta podemos ver entender o asumir la realidad del perrito que está ahí. Entonces, ¿sí? Siento que la película hace un trabajo de, justo, sí coincido contigo en que lo de menos es si fue un suicidio o si fue un asesinato o lo que sea, eso es lo de menos, porque de una forma muy real, todas las verdades son ciertas, todas las verdades son igual de válidas, y creo que de eso se trata la película, de meternos en una cuestión en la que, pues sí, la percepción de cada quien es la verdad. Sí.
Pues no, ahí sí no estoy de acuerdo, no. O sea, podemos tener diferentes percepciones, pero verdad o realidad solamente hay una. Si no, estaríamos viviendo en realidades alternas todos. Realmente, pues en la película, sí. No, pero el señor está muerto.
Eso sí.
Entonces, bueno, pues mi verdad es que se tropezó y se cayó, ¿no? Y tú con el martillo aquí en la mano ensangrentado. Pues no, De eso no se trata, sino en ese tipo de posverdades es como estamos viviendo ahora políticamente en México, en Estados Unidos, en el mundo. No,
sí.
No.
Ese es el punto de la película. No estoy diciendo que sea bueno, pero creo que eso es justo lo que nos trata de decir.
Pero no podemos decir verdad, podemos decir perspectivas. Realidad solamente hay una.
Sí, claro, ok, sí.
Y la realidad termina siempre imponiéndose, a final de cuentas. Mira, te lo voy a poner en otros términos, otra película que seguramente viste y seguramente te gustó y que creo que nunca hemos aplicado. Duda, la película Doubt, también sí. Con Meryl Streep, con sí. Philip Seymour Hoffman, con Viola Davis. Es la primera vez que yo ubico a Viola Davis, que participa en esta película como la mamá. Doubt o Duda es una película donde un sacerdote católico es acusado de haber violado a un joven que estaba bajo su cuidado, a un joven hijo de una familia, pues de una mujer de raza negra, que está interpretada por Viola Davis. Entonces, la película atraviesa todos estos cuestionamientos que hay y las diferentes personas que estuvieron cerca de los hechos, y Amy Adams también, que tiene un papel ahí fundamental en la cinta. Y creo que en duda, que está basada también en una obra de teatro, que el mismo guionista, autor de la obra de teatro es quien la lleva a la pantalla, nunca se soluciona el caso. Simplemente se exponen las perspectivas, sí, de cada uno. Y lo que la gente opina ante un escenario o el otro. ¿En realidad pasó eso o no pasó? ¿Es un violador el sacerdote o no lo es? Y también lo difícil que es, porque además ponen una analogía sensacional, lo difícil que es acabar con un rumor o con un chisme, ¿no? Sí, le dicen en algún plumas, momento, ¿no?, el sacerdote, súbete hasta lo más alto de la iglesia, rompe todas las hojas de un libro y aviéntalas al aire. Ese es el chisme. Después trata de recolectarlo para que ya no, trata de recuperarlo. Estoy diciendo súper mal, pero más o menos por ahí va.
Creo que son las plumas de una almohada, pero sí.
Estoy parafraseando horriblemente mal. Ok, o las plumas de una almohada. O sea, el caso es ese, ¿no? Que es prácticamente increíble. Y mira, ahorita a Xolote dice, tremendo duelo de actuaciones, The Doubt. Sí, y creo que en todas estas películas, que también tienen eso en común, las actuaciones son formidables. Hay una combinación de un guión muy sólido, de una muy buena dirección y de grandes actuaciones. En duda, en Kramer contra Kramer, en Anatomía de una Caída. Ángel, buenas noches, muchísimos saludos. También nos saluda el flaco Cachubi. Gabriel Irán, ya mencionaste su comentario. Y dice Ángel López, yo vi Kramer contra Kramer en el cine y estaba muy peque. Solo me acuerdo de la escena del hijo que sale a medianoche a comer pollo y se encuentra en el pasillo a la novia de su papá desnuda. Qué cosas, ¿no? Así es. Esa es la película, efectivamente, querido Ángel. Y ni más ni menos que la actriz que interpreta a la, pues no es novia, ¿no? Digamos que es un fling pasajero, es Jobeth Williams, la mamá de Poltergeist, por si tienen ahí la referencia, ¿no?
Oh. Oye, pues vámonos, como siempre lo hacemos, ¿te parece una por una para irlas comentando? Te late empezar con Anatomía de una Caída. Que bueno, creo que una cosa importante de mencionar, que es un poquito junto a la película, es la controversia en la que está envuelta, porque no la mandó Francia para hacer su selección oficial, porque Justin Triet tuvo el buen tino de hacer unos comentarios en contra del gobierno de Macron cuando se ganó la Palma de Oro, entonces pues no la mandaron a ella. La que sí mandaron, no sé cuál es, pero no quedó nominada, y en cambio Anatomía de una Caída sí quedó con un montón de nominaciones en el Oscar, obviamente no la de Mejor Película Extranjera o Internacional, como se llama ahora, pero sí tiene ahí un par de nominaciones a la actriz, al guión, a Justine Triet como directora. Entonces creo que está padre como el ímpetu político que trae.
No, claro, el tema contradictorio, ¿no? Mejor película, nominada a Mejor Película, Mejor Dirección para Justine Triet, que es la única mujer nominada en este año, la mejor actuación para Sandra Hüller, que siento yo que se perfila posiblemente como la favorita, mejor guión original y mejor edición. Son las categorías en las que está nominada en esta próxima entrega de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 10 de marzo de este 2024.
Sí. Pues para quien no sepa, ya dijiste bien de qué se trata más o menos, pero la película comienza con una entrevista que es justo antes de que suceda el accidente o lo que pase con el señor esposo de Sandra Hüller, que se cae de una ventana y se muere. Justo antes de eso está ella, que es una escritora famosa, teniendo una entrevista con una estudiante universitaria que está ahí tratando de, pues, entrevistándola, ¿no? Se empieza a escuchar una música muy fuerte. Y yo ahí me quiero quedar, porque ahí yo ya estaba a punto de salir corriendo, porque de verdad el volumen en el que ponen esa canción, ahí no es culpa del cine, no es culpa de nadie, es culpa de la mezcla de audio, que así lo hicieron a propósito. Yo me quería salir corriendo porque sí, yo no soporto los ruidos tan fuertes, y sí era una cosa horrible. Afortunadamente me quedé, pero sí, para mí sí fue muy, muy feo ese momento.
Pero fue muy efectivo, porque justamente esa era la intención de esa claro. música. Yo diría inclusive, a pesar de que pueda cuestionarse en mis gustos musicales, hasta la selección de la canción. Es irruptiva, es disruptiva, te incomoda, te molesta, te puede sacar instintos homicidas. Y esto en parte lo digo de broma, totalmente. Pero sí, y será una música que escucharemos en toda esa parte inicial de la cinta y después, en retrospectivas y en la parte del juicio, también la volveremos a escuchar. Así que es una parte importante de la narrativa de la película. Una producción francesa, como estabas mencionando, hablada en francés y en inglés, porque la esposa de esta pareja, de la que él cae y muere, pues es alemana en la película, y ella se comunica tanto con su esposo como con su hijo en inglés, y viven en Francia, y también, si aunque habla francés, hay cosas que prefiere decir, se expresa mejor en inglés, siendo el alemán su lengua materna. Entonces, bueno, pues tenemos esa diversidad de idiomas a lo largo de la cinta, Ivanovich.
Uy, que esa parte en la que vemos como un flashback de la discusión, que la discusión grande que vemos entre ellos dos, en la que ella le está diciendo, él le reclama que todo lo hacen por ella, y ella dicta toda la vida, y ella le dice, pero es que el idioma en el que hablo, o sea, la forma en la que tú me estás obligando a hablar en este idioma es yo cediendo ante ti. Toda esa discusión me pareció increíble, y sí, esta muchacha Sandra Hüller creo que sí hace una actuación increíble. Y me gustó mucho la argumentación que hace ahí, como que sí la sentí.
Pues creo que es la argumentación de ambos, ¿no? O sea, al final de cuentas puedes ver justamente las perspectivas que tienen los dos, qué tanto están cediendo. Por eso te digo, Ivanovich, yo insisto en que sí tiene que ver más con eso que con la propia caída misma, ¿no? La caída no es la caída de él. Para mí la caída es la caída de esa relación, que ya iba en picada. Y que pues termina quedando además expuesta al mundo a partir de la muerte del esposo.
Sí, totalmente. O sea, sí definitivamente la investigación forense no es lo importante de la película. Creo que la otra cosa que hace muy bien es el mostrarnos la perspectiva, mostrarnos al niño. Usualmente los niños en este tipo de películas, y en Kramer contra Kramer creo que sí sucede esto, los niños son, aunque son una parte importante, son dejados un poquito de lado, no tienen tanto protagonismo. Y aquí el niño creo que hace un excelente trabajo, y me gusta mucho el hecho de que le hayan dado esta particularidad del problema de vista que tiene, porque por lo que en algún momento se ve, no es completamente ciego, sí tiene un poquitito de vista. Y creo que eso funciona muy bien, y él hace un muy buen trabajo de expresar todo. Creo que está al nivel de los actores adultos, que siento que eso no es tan común.
No, y por supuesto que se aprecia y se reconoce, algo que también termina teniendo en común con Kramer contra Kramer, ¿no? Que ya sacaremos a colación posteriormente. Pero creo que la parte interesante, una de las partes interesantes que tiene la película es que efectivamente la película inicia siendo seduciéndonos con el tema de la investigación. ¿Cómo quedó allí? ¿Por qué cayó allí? ¿Por qué en esa forma cayó el cuerpo? ¿Por qué hay sangre aquí y no allá? ¿Qué sucedió? ¿No? Porque además nosotros, mientras sucede la caída, nosotros estábamos acompañando al niño en el paseo que tiene con el perrito, y termina siendo el niño quien descubre a su regreso a casa el cuerpo de su papá, en una escena que es profundamente impactante, ¿no? Y que sigue siendo, perdonen ustedes, la premisa de la película. Insisto, el propio póster, ¿no?, es lo que nos muestra. Por cierto, Ivanovich, que no sé si a ti te lo recordó también, el póster me recuerda muchísimo el de Fargo, el de la película de los hermanos Coen, que también es el cuerpo en la nieve, y en ese caso, bueno, la policía inclinada observándolo, ¿no? En ese
no lo había pensado, pero sí.
Sensacional personaje. Entonces, pues, bueno, ahí hay otro tipo. Pero esa ya, Fargo, se va por otro lado, y es una película también extraordinaria y súper interesante.
Oye, y sin revelar, sin decir lo que luego me dices fuera del aire, tú tienes ¿Te inclinas hacia algún lado? ¿Te inclinas hacia una de las dos conclusiones?
Yo creo que sí, la respuesta es sí. Y que todo este tipo de películas que no te lo resuelven, te permite que tú lo hagas. Que tú claro. efectivamente tomes una postura. Tú te vuelves en jurado, son dramas de corte, te vuelves un jurado y dices, pues ya escuché a las dos partes y pues mi opinión es esta. Definitivamente. Entonces, tengo una, la que se la platicamos acabando el programa. Podemos poner esa sección para el Patreon. Yo me imagino que tú también. O sea, es difícil decir, no, pues quién sabe qué pasó, pero no importa, no. A ver, no importa en términos de, claro, esa es la propuesta, pero creo que cada uno, desde nuestra propia subjetividad, tomamos partido.
Sí, totalmente. Sí tengo una idea, pero lo que me llama la atención es que nunca, desde muy temprano me decidí, como que nunca me convencieron de otra. Lo que sí me hubiera gustado, ¿te acuerdas de cómo termina Contagion, esta de la pandemia de Steven Soderbergh?
¿Cómo termina?
Al final, te van explicando todo lo que va a suceder, y al final te muestra...
El flashback, sí, el momento, el del chef saludando a todos.
Ah, pero antes de eso, te muestra a un murciélago volando.
Sí, y llega con el cerdito, ¿no?
Que muerde al cochinito, el cochinito lo matan, se lo llevan al restaurante, lo ves correcto. Cortando y ves como el punto cero, que claro. Es, eso sí es lo que decías, es la verdad, la que es objetiva, la que nadie puede refutar, pero que también nadie conoce. Tenía muchas ganas de que hiciera eso esta película.
Sí, que sí, bueno, dijera. Para contártelo en términos familiares, a mi mamá le frustra cuando no se lo disectan de esa manera. Quiero saber quién fue, le digo, mamá, ¿quién tú quieres que haya sido? No, pero que me digan. Entonces, bueno, sí resulta un tanto cuanto frustrante. Pero bueno, nos deja que nosotros decidamos, la película también toma una decisión que si bien no necesariamente se pueda apegar a lo que sucedió, pero pues ahí está. Insisto, es lo interesante de la propuesta. Creo que está muy bien la forma en la que va presentando a los personajes, que los vas conociendo un poquito más, y la invitación a verla, a conocerla y a que cada quien lleguemos a nuestra conclusión. Mire este bonito saludo, Ivanovich, dice Nitzia Morgado, no tenía ganas de ver esa peli y ahora ya quiero, como siempre, el efecto Charlie. Muchas gracias. Bueno, es el efecto que tú luego dices, Ivanovich.
No, es un efecto muy real, es muy, muy real. Gracias. Lo único que no estoy de acuerdo ahí, Nitzia, es con tu uso de ese término peli, que yo no soporto. De todo las palabras que utilizamos para todo en el lenguaje español, las inventadas, las no inventadas, las que son comunes, las que no son comunes, la que no soporto.
No sé por qué llamarle, te afecta tanto, no sé por qué
porque,
te afecta tanto.
Porque le estás llamando al arte cinematográfico, a estas cosas que yo tanto de mi vida le he dedicado, lo estás reduciendo a, hay una peli, ¿qué es
no,
eso?
No, es que tú, mira, tú lo es como no. Lo leas, yo, una peli, o sea, de cariño, es así, que es, no, es un diminutivo.
¿Sí? No tengas cariño, ten respeto.
no te enojes, ni te enfrasques. Pero bueno, muchas gracias por el comentario, y sí, bueno, ciertamente, a ver, Ivanovich, a ver si coincidimos, la invitación está para ir a ver la película. Es una película entretenida, es una película que invita a la reflexión, es una película muy bien producida, dirigida, actuada. Si les interesan los premios, pues bueno, ¿por qué ganó en Cannes? ¿Por qué está nominada a tantos premios Oscar? Como decías tú, la polémica que hay de que Francia no la eligió, pero pues también podría ser una bofetada, ¿no? Que lo preguntaba a Xolote, que si no habrá sido un tema político. Creo que eso sí fue Xolote, alguien lo mencionó. Que por un tema político, así dice, ¿crees que ese escándalo político haya influido en las nominaciones del Oscar? Pues algo, aunque por supuesto la película tiene su mérito propio, sí, sin duda alguna. Sí. Simplemente hubiera quedado en una nominación adicional. ¿Cuál lo película que, se hubiera quedado fuera? ¿Quién sabe?
Lo que creo que también es importante, hablando sobre la Palma de Oro, que es el premio máximo de Cannes, tienden a ganar allá películas que son un poco menos accesibles. No sucede tan seguido que una película que gana la Palma de Oro también sea tan bien recibida en Hollywood, porque pues los estilos de hacer cine y de recibir cine son muy diferentes. Esta creo que empata bien con ambos, entonces creo que sí es una película muy accesible, creo que no necesita ser este gran erudito del arte para entrarle y para disfrutarla. Creo que eso es muy valioso, porque este tipo de películas son las que hay que apoyar en los cines para que nos las sigan poniendo, porque pues sí, son las que más sufren de tanto superheroísmo. Y aprovechar que ya estamos en un momento en el que podemos ver las películas nominadas al Oscar en cines, ¿no? Antes de la ceremonia. No siempre se podía eso, y sí, pues ahora sí.
Efectivamente, ya sea en cines o algunas, inclusive en plataformas, ¿no? Pero bueno, esta está en cines, así que hay que verla allí, hay que aprovecharla. Y y refrendar, sin duda alguna, esa recomendación. Ya sea que la quieran ver por la exploración del drama familiar, ya sea que la quieran ver por la exploración de una película de drama de juicio. Además, también es interesante cómo se llevan a cabo los juicios en Francia.
Sí.
Inclusive la disposición en las que están sentados, como a diferencia del drama gringo de juicio, ya sabemos que nadie puede hablar mientras está hablando el otro. Aquí hay dos, puede haber interlocución entre dos partes. Me pareció muy interesante.
Sí, a mí también eso me llamó mucho la atención, me gustó, como que de repente puedes preguntar cosas. Me faltan los juicios americanos, que el jurado pregunte. Siento que yo como jurado tendría un montón de preguntas.
Por supuesto. Y la ferocidad del fiscal.
Sí.
Es espectacular. Sí. Muy, muy interesante.
Sí, súper feo.
Entonces, bueno, pues sí, capas y capas y capas que se le pueden quitar ahí a esta película. Tú te animas, yo no sé pronunciar ni hablar francés, Ivanovich, pero pues alguien tiene que decir el título original de la película.
No, no me lo sé. Anatomía de un, ¿cómo se dice? Caída. ¿Shoot?
¿No?
¿Sí?
Por eso cuando vas a Acapulco es el parachute, amigo, el parachute.
Oye, mi francés de secundaria todavía retiene algunas palabras por ahí.
Así es.
Pues vámonos con Kramer contra Kramer, si te parece bien. Esta película, ¿de qué dijiste? 79. Que
estrenada en el 79.
Con uno de mis actores favoritos de toda la historia.
¿Por qué es tan favorito tuyo? Me dijiste dos cuando platicábamos y la selección de la película. Dijiste, Dustin Hoffman es uno de mis actores favoritos y Jack Lemmon también. ¿Querrías elaborar un poquito más sobre eso, sobre estos gustos?
A ellos dos los pongo en la misma categoría porque son actores que creo que... Bueno, Dustin Hoffman creo que hizo una película hace 2 años, pero ya no está tan activo. Son como los actores del Hollywood, del New Hollywood de los 60 y 70. Bueno, obviamente Jack Lemmon tiene todavía más.
Mucha más trayectoria. Sí, son dos generaciones distintas, pero dos generaciones muy importantes.
Y no sé, de aquella época de los actores que más me vienen a la cabeza siempre son ellos dos. No te sé decir por qué, nada más son personas con las que conecto mucho, les veo su carita y digo, ay, quiero estar con ellos un rato.
Y creo que también. ¿Tienes alguna favorita de cada uno de ellos?
De Jack Lemmon, híjole, hay una que se llama Irma La Douce, que es de Billy Wilder, con Shirley MacLaine, esa. Y de Dustin Hoffman, yo creo que el graduado, la acabo de ver hace poquito también, sí, me parece su primerita, y sí, creo que me quedaría con el graduado, porque sí, pues es mi padre.
Sí, no, por supuesto, actorazos. Pero bueno.
Yo, Tutsi también es otra muy buena.
Tutsi, sí, muy divertida y muy interesante. Un par de años después de la de Kramer contra Kramer. Es más, estaba yo pensando, y no sé si tú lo pensaste, porque me dejaste pensar en Tutsi cuando platicamos. Hay un momento, y lo busqué porque tú dijiste, si alguien pensó en hacer una edición en video, seguramente ya la hicieron y no la encontré. Se podría hacer un tráiler combinando Kramer contra Kramer con Tutsi. Porque claro, hay un momento en el que corren al personaje de Kramer, de Dustin Hoffman, y ya no tienes trabajo, y me quedé sin trabajo, no es posible, y corte a Tutsi caminando ahí por la calle buscando chamba, no respondiendo al anuncio para actuar en la telenovela. Te lo encargo, sí, que bien. Tú lo hagas, Ivanovich.
Híjole, ok, en el febrero, igual que...
Cuando funcione tu cuando funcione tu micrófono otra vez.
Sí. Oye, pero qué buena está Kramer contra Kramer. Yo la última vez que la vi fue en la universidad. Tuve una época en la que me puse a ver un montón de cosas de un montón de gente. Agarraba actores o directores y veía todo. Y ahí es cuando la vi. Esto se hace, pues, ya hace unos 20 años. Y no recordaba mucho. Recordaba, digo, en términos generales lo que era, pero no como con los detalles. Y sigue funcionando muy bien. Me llamó mucho la atención, mucho la atención, cuánto se esfuerza la película. Y es algo que, o sea, de verdad, como en términos de pues sí, de perspectiva de género, como por más progresista y lo que sea que me considero, tengo inevitablemente estas cosas metidas de, y pues que son parte de una herencia histórica muy importante, muy grande. Y aún con todo el esfuerzo que le pone la película en dejarnos claro cuánto se está esforzando Dustin Hoffman, lo bien que lo está haciendo, cuánto no contacto hay de la mamá del niño, cuánto los abandonó, se esfuerza un montón por dejarnos bien claro eso. Y aún así, en el momento en el que se sube a al estrado a declarar la mamá, y involuntariamente sentí feo. Dije, ay no, pero es su mamá, que no se
la
lo
mamá.
O sea, está muy cañón eso.
Te adelantaste un momento cumbre de la película, importantísimo. Pero hasta el personaje también. Hasta el propio, o sea, al personaje de Kramer, de Dustin Hoffman, le cae el 20 de todo hasta que empieza a escuchar a su esposa argumentar qué es lo que ella sentía, por qué se sentía hecha a un lado, por qué ni su desarrollo académico ni su desarrollo profesional se pudo continuar a partir del matrimonio, porque él sentía que él era el que tenía que llevar el peso económico de la relación, relegándola al rol de madre, un rol que pues ya varias películas nos han recordado que posiblemente no todo mundo tenga por qué cumplirlo necesariamente, ¿no?
Claro.
En la película Huesera, por ejemplo, que es uno de los temas cruciales de la cinta. Y ahí me parece muy interesante cómo se está planteando. Y sí, también interesante que vemos a Meryl Streep al inicio de la película y no la volvemos a ver hasta la mitad. Nada más un atisbo que hay por allí que podría ser de película de horror. Si le pones la música del Exorcista, cuando sí, él está llevando al niño a la escuela y ella está desde una cafetería, enfrente, detrás del vidrio, observándolos, ¿no? Le pones música de película de horror y cambias completamente el tono y hasta el género de la cinta. Pero, sí, es la forma en la que se va construyendo cómo llegar a ese momento. Porque, inclusive, esa ausencia es a propósito.
Claro.
La viven los personajes y la vives tú. ¿Qué pasó con ella? La película dice, no, mientras tanto ella se fue a otro estado, empezó otra relación de pareja, consiguió un trabajo, hizo... No sabes nada, al igual que ellos. Que recibes una tarjeta para donde se despide del niño, que es brutal para el chamaco. Que por cierto, pues sí, bonita actuación, interesante, está muy chavito para una película tan dramática como esta, y hasta me parece que hasta nominación al Oscar tuvo el escuincle. Pero sí también nos recuerda que no nada más por una buena interpretación ya creas una trayectoria. En cambio, para Meryl Streep era su segunda nominación al Oscar y la gana, después de haber estado de su primera de 8 millones de nominaciones que ha tenido después de El Francotirador, de Deer Hunter, que había hecho el año previo.
No sabía que se llamaba El Francotirador en español.
De Deer Hunter se llama El Francotirador, sí.
Que no, esa la hizo...
El Cazador de Venados.
Esa estaba casada ella con, o era novio o pareja de, ¿cómo se llama? ¿Casal? ¿El que sale en El Padrino?
Sí, John Casale.
John Casale. Y... ella ya sabía que él estaba enfermo, nadie más sabía, entonces no lo quería dejar solo, entonces aceptó la película para que no estuviera él solo y terminó en el Oscar, en una cosa que ni quería hacer.
Pues ahí está, esa referencia. Entonces, bueno, esa parte está muy bien recreada y la otra que es, podría parecer sumamente sencilla o elemental, pero profundamente efectiva. ¿Cómo vemos algunas escenas del inicio de la película, como la forma en la que ella se despide, se va y lo deja con el, cuando se cierra el elevador, que será una escena que se repite al final, o la primera mañana en la que el niño se despierta sin mamá, hay que ir al baño, hay que hacer el desayuno, hay que bañarse, hay que preparar todo, y es un desastre brutal, y ya en el último acto de la película ya esto lo hacen con los ojos cerrados, ¿no? Ya hay una dinámica en la que tú pásame esto, yo lo hago, lo voy poniendo, y así como hoy estamos con nuestros dispositivos electrónicos, embebidos, cada quien en el suyo, que siempre se queja, ay, antes las cosas no eran así, no, pues en la película él está con el periódico y el chamaco está con su cuento, entonces cada uno está con su, y de eso también han puesto muchas, muchos memes en internet de hombres en los años 30 o en los años 40, en los trenes de Estados Unidos, y todos leyendo el periódico, ¿no? Nadie conviviendo con nadie. O sea, pues siempre sí. Hemos tenido esta cuestión de estar ensimismados.
La otra que a mí me gustó mucho es la vecina. A ella sí no la recordaba para nada, pero me gusta cómo el arco que tiene ella también es interesante. Sí. Primero está totalmente del lado de Meryl Streep, muy preocupada por ella, de Joanna. Y de pronto ya es la mejor amiga de...
La mejor amiga, sí. Ser. Se vuelve una relación muy interesante. Que no... Que justamente es interesante porque no traspasa esos límites de la amistad. Ellos están viviendo situaciones similares. Ambos perdieron a su pareja y ambos fueron los que se quedaron. Uh-huh. Los que se quedan, podría ser también el título. De Kramer contra Kramer. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Los que se quedan con los hijos, los que se quedan con la responsabilidad, los que se quedan en el día a día. Y también plantea las posibilidades, porque ¿por qué no? Puede o no haber un reencuentro.
Claro.
Puede haber o no una forma, en algunos casos, definitiva, en algunos no, de retomar la relación. Y creo que se plantean estas cuestiones en la película y me parece que lo hace súper bien.
Sí, esta cosa, también creo que está muy bien manejado el resentimiento, porque el personaje de Dustin Hoffman se debate mucho entre qué siente para ella todavía. Incluso cuando la vuelve a ver, parece que él está como alegre, como que sí, con la...
Como esperando que haya un regreso, sí.
Totalmente. Entonces, eso se me hizo bien interesante porque uno pensaría que, bueno, ya te fuiste y ahora te odio, ¿no? Y para nada. Al contrario, él siente como que pues todavía, como que medio ya la empieza a entender y dice, bueno, tú necesitabas esto, ya te fuiste, ya te divertiste, pues ahora sí, regresa. Que eso me recuerda a cuando Lily hace eso en How I Met Your Mother. Pero no, ¿y qué?
Nunca vi How I Met Your Mother.
Ay, Dios.
No, o sea, sí vi pedacitos y nunca me llamó la atención. Lo discutimos en otra ocasión. Y bueno, nada más era para que supieras que no entendía tu referencia.
Ah, pues es de una serie muy buena. ya nada más eso me gustó mucho, como él maneja lo que todavía siente por ella.
Claro, la película está disponible a la renta en Apple TV Plus y en Amazon Prime Video. Es ahí donde la pueden encontrar, donde la pueden ver, o pues quien la tenga también en formato físico, por supuesto, también es la otra opción que existe. Esta película que arrasó en el año en el que recibió sus nominaciones. O sea, recibir mejor director, mejor película, mejor guión, justo comparado con una época en la que hoy en día ya no es lo común que la misma película reciba esos reconocimientos. Una se va por mejor guión, otra tuvo la mejor dirección, otra fue la mejor película. ¿Cómo fue la mejor película si no tuvo el mejor guión y no tuvo la mejor dirección? Puede que no tenga las mejores actuaciones, pero sí el otro sustento, ¿no? Y aquí pues era como esas veces en que una película era la que se llevaba los premios principales. Entre otras, Ivanovich le ganó a Apocalipsis de Francis Ford Coppola.
¡Órale! Eso me gustaba de antes. Es que no, por tener mucho dinero y ser el gran blockbuster no garantizaban nada.
No, bueno, y escucha esto. Mejor actor, que fue Dustin Hoffman, se lo ganó a Jack Lemmon por el síndrome de China. Wow. A Al Pacino por Justicia para Todos. A Roy Scheider por All That Jazz. Y a Peter Sellers por Un Jardinero con Suerte, que es como se llama la película Being There.
¿Cuál es la otra que dije? Ay, me distraje con el jardinero con suerte. ¿Cuál es la penúltima que dijiste?
Roy Scheider.
No, antes.
Al Pacino por Justicia para Todos. And Justice for All.
Pues no, tampoco.
Esta es una película que un primo mío la vio y por eso decidió estudiar abogacía. Por eso decidió estudiar Derecho.
¿En serio?
Así es.
Wow.
Sí,
eso me gusta cuando las películas. También CSI inspiró a mucha gente a volverse criminólogos. Ahorita que hablabas de CSI.
Sí. Oye, pues dice Ángel López. Oye, un comentario de Ángel López para ti. Peli, ¿cuál? Es el apócope de película, no un peyorativo. Es común que peli tenga una connotación afectiva. ¿Ves, Iván? Es amor.
Claro, pero también ya establecimos que cada quien interpreta la realidad como más le conviene. Y yo interpreto esa palabra como un peyorativo muy feo.
¡Qué barbaridad! Muy bien. Óyeme, pues, ¿qué más, Ivanovich? ¿Alguna cosa que quieras agregar de Kramer contra Kramer?
No, váyanla a ver, amigos, porque vale mucho la pena. Y échense todo un maratón de Dustin Hoffman, como le hice yo, en mis 20s, porque es un señor bien padre.
Sí, bueno, y Meryl Streep también en esos inicios de su carrera y cómo se codeaba y siempre se ha codeado con los mejores actores y actrices.
Cada vez que veo una película de Meryl Streep joven, me sorprende cuánto se parece a su hija. Bueno, más bien, cuánto su hija se parece a ella. Está muy cañón. Muy cañón.
De esos procesos que más que hijo parecen clones.
Sí.
Porque dices, ¿qué queda de la otra parte de la pareja? ¿No? ¿Qué le heredó?
La letra.
Muy bien.
Está bien, pues vámonos entonces.
Sí. Oye, y queda la recomendación adicional. Ya si quieren echarse un ciclo de tres películas, sería Anatomía de una Caída, Kramer contra Kramer y Duda y Doubt. Que también podría entrar muy bien y a lo mejor la podemos retomar en algún otro episodio. Y cuando tú digas, Ivanovich, podría ser el próximo episodio, a menos que dispongas otra cosa, que tomemos lo de The Staircase, porque sí es muy interesante.
Creo que, digo, a lo mejor, pero veamos, porque mira, la semana que entra, de una vez les digo las recomendaciones de la semana, me voy a tardar 15 segundos porque de verdad no hay nada. Revisé todas las listas de todos los estrenos de plataformas y demás. No solo no hay nada que recomendar, de verdad no están estrenando nada esta semana, o bien poquitas, pero en cines hay dos muy interesantes que creo que vale la pena ver, alguna de las dos. Charlie, Argyle, que es la nueva de Matthew Vaughn. Se ve padre Matthew Vaughn. Si te gusta Kick-Ass, si te gusta Kingsman, creo que vale la pena ver Argyle. Y Vidas Pasadas de Celine Song, fue uno de mis favoritos del año pasado. Si no la han visto, es adorable esta película. Es de las que a mí me gustan, ese estilo que ya algunos me conocerán. Y entonces creo que, bueno, o sea, a lo mejor alguna de las dos las podemos emparejar con otra. Y en Apple se estrena una serie de igual de Spielberg sobre pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Ya ven que le gusta mucho la Segunda Guerra Mundial. Masters of the Air se llama esta serie en Apple. Pero creo que a lo mejor con Vidas Pasadas o con Argyle podemos encontrar algo con qué emparejarlo.
Perfecto, pues ahí lo vamos buscando. Nos dice Wendy González, muchos saludos. Wendy, en la Cineteca hay muy buenas esta semana. www.cinetecanacional.net para que consulten la cartelera. No estoy al tanto de cuáles tengan en esta semana, Wendy, pero muchísimas gracias por la recomendación.
Sí, no sé qué de estrenos tengan. Lo que pasa es que sí, siempre nos vamos un poquito más por estrenos, pero sí, pues hay que revisar, porque sí tienes razón.
Para incluirla, creo que es una buena observación que no la tengamos, sobre todo cuando ves que no hay tantas cosas valiosas en la cartera comercial y en las plataformas, Ivanovich.
Sí, totalmente. Perfecto. Pues nada, amigos, entonces, pues vámonos, si te parece bien. Mira, oye, traigo mi sudadera de las Olimpiadas de París. Ahora que estamos hablando de una película francesa.
Perfecto.
Vámonos. Gracias por escucharnos o por vernos quienes nos hayan visto en YouTube o escuchado en las diferentes plataformas de audio donde estamos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales como Cine Premier con la E ahí al final, @CinePremiere. Gracias y despídete tú, Charlie.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, incluyendo a Fernando Martínez González, que también nos mandó saludos. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como @CharlieDelRío, Charlie del Río Cine y Series también en distintas plataformas, y por supuesto, todo lo que hacemos en Cinemanet. Cinemanet Plus es como nos pueden encontrar en las plataformas de podcast. Gracias a la producción de Beto Rosales, gracias Iván Morales y a todos los que nos acompañaron. Nosotros les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.